Listo, buenas noches. Hoy sigue siendo lunes.
Sí, señora.
6 de abril de 2015, en la casa del Instituto UEM. Su nombre, por favor.
Osvaldo Valerio Solano, para servirle.
¿Su edad?
53 años.
Yes. ¿Y su profesión?
Técnico en artes gráficas. Trabajo con la Lotería de Costa Rica.
¿Y qué hace usted aquí en UEM?
Bueno, de todo lo que me pidan, con mucho gusto lo hago, pero ahorita colaboro como promotor, colaboro presentando a los nuevos, dando la bienvenida al grupo, dando el discurso de bienvenida a todos los del grupo de UEM, miércoles. Entonces, y viernes.
¿Cuántos años lleva usted en UEM?
4.
¿Eso significa cuántas sesiones? ¿No las lleva, no lleva la cuenta?
Honestamente, no.
¿Por lo menos una por semana?
No, dos. Yo vengo todos los dos por semana.
¿Dos por semana? O sea, unas 100
vengo
por año.
Miércoles y viernes.
O sea, estamos hablando de cerca de 400 sesiones.
Por ahí anda. Y cursos, talleres, todo. Ahora como estoy en la red otra vez, entonces soy el presidente de la red de UEM de San Pedro, entonces venimos lunes o martes, jueves, miércoles y viernes.
Muy bien, ya me explicó más o menos Álvaro que la red, digamos, es un organismo, un ente un poco aparte, pero dentro de UEM, y que ustedes están capacitándose.
Estamos en capacitación.
Para poder ofrecer apoyo a los hombres nuevos que van llegando.
Bueno, ahorita ese es un programa que se está haciendo para hacer padrinos.
Para ser padrinos.
Padrinos de los hombres nuevos. Al menos ya yo tengo toda esta capacitación que empieza hoy, ya yo la tengo toda. Lo que pasa es que hay muchos miembros de nuevos de la red que no tienen esta capacitación. Entonces van a empezar hoy.
Pero usted ya ha llevado esa capacitación.
Correcto, ya yo la tengo.
Muy bien. Osvaldo, ¿por qué no nos hace un retrato comparativo de Osvaldo hace 4 años y Osvaldo ahora? Con referencia
a mi vida pasada.
A Gwen.
Sí. ¿Qué ha hecho Gwen por mí más bien?
Sí, pero sí. ¿Cómo entró Osvaldo? ¿Quién era Osvaldo? Incluso físicamente, si ha habido cambios en su salud.
Correcto.
¿Y quién es Osvaldo ahora? Porque por alguna razón usted continúa aquí. No es que haya superado el motivo por el cual está aquí. Usted continúa.
Sí, bueno, ya eso sí está superado.
Sí, quiero decir, no es nada más, su objetivo no era nada más superarlo. Encontró otros motivos aquí.
Correcto.
Entonces, platíqueme.
Bueno, digámosle más o menos para resumirlo, yo tenía 29 años de casado, 3 hijos, en ese momento tenía 3 nietos, y mi esposa decidió amar a otro hombre, y entonces se fue. Yo duré 7 meses rogándole, llorando, no valía un 5 yo, o sea, yo no existía, o sea, era nada más la ropa y yo andaba para allá y para acá, rogando, llorando, suplicando, y pues nunca me dieron pelota, siempre me dijeron ya no lo quiero, ya no lo quiero. Y por una sobrina mía que conoce a un muchacho que estaba aquí en Gwen, que se llamaba Edwin Campos, me recomendó que viniera a Gwen, y yo le pregunté qué era y me dijo que era un trabajo de psicólogos que ayudaban a las personas con problemas de agresividad, celos, de infidelidad, y yo dije que eso era una pendejada, que eso no era para mí, que yo podía salir adelante solo. Y un día decidí venir, entonces vine y lloré 6 meses aquí en el Instituto Gwen, de ver que no era nadie para mí. Yo era, aquí es que como lo hablamos nosotros es diferente, que yo era como una mierda. Entonces yo quedé totalmente devastado, o sea, cuando pasa un terremoto y no quedó nada. En el Instituto Gwen, después de 6 meses de llorar y sufrir y suplicar que volvieran conmigo, empecé a darme cuenta que yo valía algo, que yo podía hacer algo, y a quererme yo, y a conocerme yo, y a chinearme yo. Yo no sabía nada de eso. Yo creí que para mí era cuidar solo a mi familia, y siempre me descuidé yo.
Claro.
Siempre trataba de andar bien, pero no como ahora.
Sí.
Ahora aquí yo aprendí a ser una persona interesante para muchas personas.
Sí.
En el Instituto Wayne me he dado a conocer, tal vez por mi manera de ser. Me gusta ser amable, me gusta ser servicial, me gusta ayudar a mucha gente que pasó por lo mío. Que si yo hubiera tenido quien me extendiera una mano cuando yo estaba mal, creo que tal vez mi proceso hubiera sido más suave.
Osvaldo, ¿cómo se sintió usted cuando llegó aquí con esa maleta tan grande, esa carga tan grande de dolor? ¿Cómo se sintió usted? ¿Se sintió juzgado, cuestionado, criticado, acogido, querido, apapachado, chineado, como dicen ustedes?
Bueno, aquí,
¿cómo se sintió?
Aquí, bueno, me recibieron muy bien. Aquí yo recibí lo que nunca había tenido, que era un abrazo, que era alguien que se pusiera en los zapatos míos de lo que yo estaba pasando.
¿Encontró muchos casos parecidos?
Totalmente identificado, o sea, yo vi, cuando yo vine aquí, yo me creía, nadie, pero cuando yo vi que habían varios que habían pasado por mi proceso, entonces yo dije, bueno, no solo a mí me pasó, entonces si ellos salieron adelante, yo puedo salir adelante. Entonces, con humildad, principalmente lo que yo, y aceptar lo que me pasó, que no lo aceptaba, porque el machismo que yo tenía era enorme. Y yo decía que como yo, con esta armadura de macho, que yo era doña toda, me iban a hacer a mí eso, y una mujer me iba a desbaratar.
¿Usted reconoció eso aquí?
Aquí me di cuenta, ya todo lo que yo creo, lo que conozco ahorita, todo lo conocí aquí.
¿Pero no fue a través de crítica o de...? ¿De qué manera se lo hicieron ver o cómo...?
O sea, aquí lo que pasa es que me hicieron entender y aceptar lo que me estaba pasando. Que es más suave. Que yo luchaba contra eso. O sea, yo luchaba que yo venía aquí, pero con el afán de recuperar a mi esposa. Y aquí me dijeron, no, aquí no vamos a recuperar a su esposa, aquí lo vamos a encontrar a usted.
Wow.
Usted se va a encontrar, usted va a saber quién es, usted va a saber qué es capaz de hacer.
Osvaldo, este nuevo proceso al que usted se somete, ¿también fue doloroso?
Sí, claro, porque me daba mucho miedo descubrir lo que no era. O sea, yo nunca supe quién era yo. Siempre estaba a merced de otras personas, me manejaban mi vida como ellos querían. De hecho, me compraban la ropa, me cocinaban, me planchaban, hacían todo lo que yo ahora hago.
Claro.
Yo ahora aprendí, y yo cocino, yo lavo, yo limpio, yo plancho, hago todo, pero a mi beneficio.
Claro.
Y ahora no dependo de nadie.
Claro.
Yo, gracias a Dios. Bueno, aquí no hablamos de religiones, pero soy creyente.
Sí.
Y una de las partes, o la parte principal, fue Dios. Y después el Instituto Wen me hizo conocerme a mí mismo.
Ajá.
Y a quererme yo, que bueno, yo ahora tal vez por eso doy mucho al Instituto Wen.
Exacto.
Y porque aquí me dieron mucho a mí, me dieron.
Pero, ¿ustedes de dónde vienen?
¿Perdón?
¿Desde dónde viene?
De aquí, el Carmen de Guadalupe.
¿Carmen de Guadalupe?
Ajá.
¿Se está oyendo?
No, que ya vamos a empezar.
Ok, ahí vamos. Ya van a empezar.
Ah, sí.
Es que pensé que se estaba oyendo. No, nos viene a avisar para no salir muy intempestivamente. Carmen de Guadalupe, ¿eso significa que usted dos veces por semana toma un autobús? O...
Vengo en carro o en moto.
¿En carro? Pero está lejos.
Puede estar unos 7 kilómetros.
Ah, 7 kilómetros. Y además paga una cuota por venir.
Ahorita ya no la pago. Sí, la pagué mucho tiempo.
Muy bien.
Sí, pero también el beneficio de estar en la red y ser promotor, y entonces ya no pago.
Entonces usted me acaba de hacer un retrato de un Osvaldo que no es el que estoy viendo ahora.
Correcto.
¿Y ahora cómo es Osvaldo?
Ahora es un Osvaldo que, bueno, todo mundo, tal vez no es lo importante cómo me vean, sino cómo me veo yo.
¿Cómo se siente?
Yo me siento súper bien, me siento muy contento, le doy muchas gracias a Dios y al instituto de haber encontrado a este Osvaldo, que nunca supe que estaba ahí. Ese yo interno, el hacer el ejercicio del espejo, que lo aprendí aquí todo, y a verme al espejo y quererme, chinearme, valorarme mucho. No me falta nada. Vivo solo, pero conmigo mismo. Yo el tiempo, que la mayoría del tiempo paso mucho solo, pero converso conmigo, sé que me quiero, sé para dónde voy. Antes no tenía metas de nada. Vivía el día con día, ahí como el caballo.
¿Pero usted creía que era feliz?
Según yo era feliz, según yo tenía una familia perfecta. Ajá. Según yo estaba casado para toda la vida. Bien. Según yo, esa persona, esa mujer que yo tenía en un altar, nunca me iba a ser infiel. Y no le digo que no fui ya, que no fuera yo infiel, o sea, yo también tengo mi carga de responsabilidad. No me la quito. Una de las cosas que yo mucho le digo a la gente es hablar con la verdad.
La honestidad.
Porque si yo soy honesto, no con la gente, sino conmigo mismo, yo tengo que ser honesto. Tengo que decir cómo era, cómo fui, cómo actué, qué hice, qué no hice, para poder descargar el saco. Todo ese peso que yo vine aquí, lo fui descargando poquito a poco y me fui liberando de tantas cargas, de verme como un Superman, que yo estaba para todo mundo, pero nadie estaba para mí. Y ahora estoy solo para mí. Me pongo el traje, pero solo para mí.
¿Y sus hijos?
Mis hijos, a veces me hablan, a veces no me hablan, ya son mayores. Mayor tiene 33 años, el otro tiene 30 y el menor tiene 23.
¿Los chicos se fueron a vivir con
su... Se juntaron los tres. Los tres tienen mujer, entonces viven separados, pero sí, yo no puedo competir con la mamá.
Pues es que usted me está hablando de 29 años de matrimonio. Ellos correcto. Ya eran adultos cuando...
Ya eran grandes, sí. Okay. Sin embargo, dos de ellos se quedaron conmigo.
Muy bien.
Sí, y entonces yo los cansé también. Yo los cansé porque yo solo de mi problema hablaba, solo de la mamá y solo mal hablaba de la mamá.
Osvaldo, por lo que usted está narrando, después de su paso por WEM y de su paso por esa experiencia dolorosa, tiene una ganancia más grande.
¿Qué, perdón?
Tiene una gran ganancia.
Todas.
Hay un gran regalo de ese sufrimiento.
Sí.
Y usted parte de esa experiencia para trabajar ahora con los hombres que pueden estar en una situación como la que usted estuvo hace 4 años. ¿Sí? Entonces, platíqueme de esta nueva faceta de su vida en la que usted ya se va convirtiendo en un promotor y en una pieza clave de WEM.
Bueno, yo cuando don Álvaro me ofreció que fuera promotor, yo en un momento, una ocasión, dije, yo me gustaría ayudar aquí, pero no creí que fuera a llegar tan lejos. O sea, lo que yo he logrado aquí lo he hecho con mucha humildad. Yo no he hecho que me den nada. Realmente me lo he ganado porque mi manera es ayudar a la gente. A mí me llaman a mi casa, me visitan a mi casa, llegan personas en crisis, que hoy me llamó uno y me dice, pero Osvaldo, yo con usted nunca he hablado, tengo 70 sesiones y estoy hecho leña.
De aquí mismo.
Sí. Entonces hoy no lo podía atender, pero yo lo atiendo mañana en mi casa. Yo tuve un compañero viviendo en mi casa que lo echaron. Hago reuniones en mi casa de amigos de WEM, hablamos de las crisis, y la crisis mía fue para mejorarme yo, y esa crisis me dio como una luz para ver que yo puedo ayudar a muchos. Con mi edad yo decía que ya yo estaba acabado, porque no tenía mentalidad para nada. Como a los 3 meses de mi crisis, bueno, intenté matarme. Yo en mi motocicleta, 160 kilómetros por hora. Y dije, me voy a matar. Porque yo se lo decía a mi ex esposa, ¿para qué quiero todo si no te tengo? Y ella me decía, bueno, lo que me... Ya, sos libre, sos un hijo de puta y no te quiero y ya yo tengo otra pareja. Y para mí era muy duro, lógicamente, entonces, pero hubo una luz que me entró y me dijo, no, es que no es tiempo para que te mate, a usted lo quiero para otras cosas. Y creo que en una ocasión se lo dije a mi esposa, gracias, ya dejé de decirle cosas feas, de tratarla mal, ya no, ya eso pasó para mí. Yo ahora la veo y le digo gracias, porque usted me dio lo que soy hoy. Si usted no me hubiera dejado, no me hubiera encontrado. Y hoy encontré ese Osvaldo que me llena mucho de satisfacción, me llena mucho de orgullo y principalmente el quererme yo. Solo yo que he trabajado, sí hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro,
ser valiente,
hay que tener, perdón, mucha valentía, pero no de machismo.
No, valor.
Valor y muchas de las cosas, el valor con la parte de humildad. Porque si yo no soy humilde para aceptar lo que me está pasando, no puedo progresar en ningún campo. Creo que si a nosotros los hombres, o hablando de mí, pero tengo que generalizar, si los hombres pusiéramos los pies en el suelo, de que sufrimos, que podemos llorar, que nos pueden ser infieles, así como nosotros somos infieles, que la otra persona no es mía, no es dueño, yo no soy dueño de ella, y no la puedo cambiar, ni la puedo humillar, ni la puedo tratar como un animal, no. Cuando yo entendí eso, fue cuando empiezo a respetar más a las personas y más a las mujeres. Entonces me doy cuenta de que el proceso para mí ha sido fantástico.
Este proceso, este trabajo de perdón, pues es un trabajo de perdón. El trabajo de perdón, correcto, creo que es el más difícil que hacemos los seres humanos.
De perdonar.
Este trabajo de perdón hacia la otra persona y hacia usted mismo, ¿ya es algo que está incorporado? Es decir, ¿usted lo puede trabajar con su padre, con su tío, con su madre, con sus primos? ¿De qué manera le ayuda a cambiar sus relaciones, no nada más con usted mismo y con su esposa, sino con todos los demás?
Lo que pasa es que yo puedo tratar de bueno, realmente no tengo problemas con casi nadie, gracias a Dios. Lo que pasa es que la gente no está preparada para el cambio. La gente me ve a mí ahora como un extraño, o como que tal vez que todo lo sé, o que hablo mucho de todas las cosas, o que ya tengo muchos temas de qué hablar, pero de mí. Cuando yo hablo solo de mí, mucha gente cree que es egoísmo, porque realmente yo a mis hijos los amo, pero ya no sufro, yo sufro sin dolor. Si ellos quieren llamarme, me llaman, si quieren visitarme, visitan, yo los trato con mucho cariño, igual, mejor que antes. Antes era más ogro, antes los trataba más mal, y ahora no, y ahora yo me llevo bien con todo mundo. En mi trabajo doy mucha terapia a mis compañeros de trabajo. Yo en mi trabajo, en mi crisis, solo en el baño pasaba llorando. Y cuando ya empecé a trabajar en el proceso, empecé a ayudar hasta los otros compañeros de trabajo. Ellos ahora me dicen, Osvaldo, es un cambio que usted ha tenido, física, psicológica y de todo. O sea, por todo lado, porque yo bajé de peso un montón. Pero un montón, yo parecía una calavera. Y después empecé a oír de... Bueno, yo siempre hice mucho ejercicio, pero ya después ni amistades ni nada podía tener, porque mi ex esposa todo le molestaba. Pero empecé a crecer y empecé a ir al gimnasio, y ya yo me comía lo que yo quería, ya yo cocinaba lo que yo quería comer, no lo que me dieran. Entonces me empecé a engordar, y mucha gente me dice, usted no parece que tenga 53 años. Usted se ve muy bien físicamente, no está feo. Ahora voy y me hacen la barba, me cortan el pelo. Antes no podía hacer nada de eso, porque todo era malo. Ahora yo ya le digo, yo voy y que me pongan los pañitos en la cara, hablo con cualquier persona.
Una cremilla.
Me ponen crema, me hacen masajes en la cara.
Y no se siente.
Me hago mis pies, me hago mis manos. Mucha gente lo suena como si fuera mal, o sea, que es como si yo fuera del otro lado. Pero no es eso, ahora es cuidarme yo.
Claro. Claro.
Porque toda la parte económica yo la gastaba en mi casa, con mi familia. Ahora toda la parte económica, emocional y cariñosa me la doy yo.
Bien, muy bien.
Y mucha gente hoy, ahora que me llamó, casualmente cuando venía para acá, mi ex esposa, que le dio una plata de la casa, pues se la compré, me decía, es que usted pasa más ocupado que el presidente. Le digo, sí, gracias a Dios. Usted no sabe la cantidad de llamadas que yo recibo, la cantidad de mensajes que yo recibo de hombres, que yo trato de que se la crean. Mucha gente me dice, es que usted sí me caía mal, porque usted se ve ahí al frente y usted refleja mucha seguridad. Usted se ve como una persona muy apoderada. Le digo, es que así me siento. Lo que usted ve ahí es lo que yo soy. Yo no me quito de ahí en la calle ando todo triste. Le digo, no. Le digo, porque yo no le puedo llegar a una persona. Si yo llego con cara de lástima, con lástima me tratan. Si yo llego seguro, me tratan seguro. Lo que usted refleja, lo que el alma carga, lo que el cuerpo refleja. Así le digo, tengo que crecer. Y muchos no se lo creen. Aquí llegan muchos muchachos jóvenes y yo trato de enseñarlos a que se puedan querer. Pero esa es la parte principal. Si yo me quiero, puedo querer a los que me rodean.
Claro. Osvaldo, una mirada desde fuera del grupo y desde fuera de su propia problemática. Porque, ¿a qué adjudica usted o cuál considera que es el factor más importante de lo que pasa ahí? ¿Qué hace que el programa sea muy exitoso y vengan muchos hombres de Cartago y de no sé dónde, y a veces viajan 30, 40 minutos para venir a una sesión en la que además pagan una cuota? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Cuál es el ingrediente?
Bueno, el ingrediente principal es querer venir. Una vez que yo decida venir, se me abre un panorama, porque yo vengo como una visión de tubo, una visión como, no sé, si han oído el refrán de un bombillo, que es cerrado, el bombillo es cerrado donde no entra nada. En el momento que yo llego a Gwen y empiezo a escuchar las historias que se escuchan aquí, de las crisis de las personas, de las personas que hablan tal vez con el mismo problema mío, es cuando el éxito brota. ¿Por qué? Porque si le pasó a él, me pasó a mí, nos pasó a un montón. ¿Cómo ha superado él su problema? Es escuchando. Pero escuchando. Aquí nos enseñan a escuchar. El hombre no escuchamos, oímos. Pero una de las principales cosas es escuchar la magia que se hace en Gwen.
Entonces, por lo que entiendo, el principal ingrediente para usted es la identificación.
La identificación, correcto.
Muy bien. Esto es con respecto a la persona que decide venir, escucha con el corazón, se identifica. ¿Y el sistema de trabajo?
Bueno, el sistema de trabajo es lo más importante de los psicólogos, don Álvaro, que son personas que están muy preparadas para sacar a cualquier persona de una crisis. Lo cual, bueno, nosotros hemos aprendido como promotores, es sacar personas en crisis, pero ellos tienen una táctica que son muy humildes. Muchos de los psicólogos se identifican con el grupo, se ponen en los zapatos de los demás. Entonces esa es una de las partes principales. Y si es el promotor, con su vivencia, su dolida, con su crisis, y mucha gente tal vez no crea a los psicólogos, pero los promotores son parte fundamental. ¿Por qué? Porque son experiencias vividas.
Muy bien.
Son sufrimientos que se han llevado y los ven bien, y las personas quieren salir adelante, quieren llegar a ese punto, entonces trabajan por ellos. Pero los que llegamos aquí ni siquiera nos conocemos, porque ni siquiera llegamos como zombies. Venimos de un lugar donde nada más era soy de que todo lo pago, de que todo lo puedo hacer, de que ayudo a todo mundo, pero a mí ¿quién me ayuda? Este espacio es para mí. Este espacio es para oír, compartir y abrirme con la verdad de que al hombre le cuesta mucho expresar lo que siente. Aquí nos enseñaron a hablar de sentimientos, de emociones. Yo no es que no era, pero no era como ahora. Yo ahora a una muchacha le abro la puerta, le sirvo el fresco, le doy gallitos en la boca, la invito a mi casa, le preparo desayuno, le preparo almuerzo. Antes no. Antes yo me quedaba acostado a que todo lo hicieran. Pero se me acabó ese reino. Pero ahora tengo un reino principal, que es el mío.
Se siente mejor.
La verdad que
sí. Osvaldo, una última pregunta. ¿Cuál es el impacto que usted cree que este trabajo tiene en el entorno social, político y económico de una ciudad, de una provincia, de un país?
Bueno, yo creo que si realmente nos apoyaran, como usted me lo está poniendo, pero no hay apoyo para el Instituto Bueno. Creo que la misma sociedad nos ha marcado como que Buen es para machistas. Bueno, eso sí lo he escuchado muy fuera de aquí. Y realmente, si se dieran cuenta el proceso que hace Buen en los hombres, sería fantástico. Ojalá pudiéramos tener ayuda de otras partes del Instituto Buen, que crezca, que hagan más propaganda, porque si no sé si lo ha visto, no hay mucha propaganda de lo que se hace aquí. Y lógicamente, pues, a los hombres no nos creen.
No hay propaganda, y entonces, ¿cómo es que llaman tantos al teléfono, la línea de...
Bueno, propaganda televisiva o de periódicos, o lo que llaman es por el 911, sí, lógicamente. Ahí sí, pero digo yo, si hubiera un espacio donde se pueda hablar por la tele o algo más importante, o sea, que le den más prioridad a estas cosas. La gente no cree que un hombre pueda cambiar. O no va, o sea, cambiar esas conductas que traemos de toda la vida, donde de mi papá, mis abuelos y todo, decían que teníamos que ser hombres machistas, malos, pegarle a las mujeres y hacerles el amor a todas las mujeres. Si todos viéramos que eso está mal, no usaríamos a la mujer como un objeto, sino la usaríamos como una persona que también tiene sentimientos, emociones y siente. Pero no lo hemos hecho. Aquí nos enseñan eso. Aquí nos enseñan a valorar a la otra persona, a ponernos en los zapatos de la otra persona, de tratarla como animales, de pegarles, de tratarlas mal. No ganamos nada con eso. Pero imagínense, aquí la mujer la defienden demasiado, al hombre no.
Bien.
Al hombre no nos dan el chance de, por lo menos una parte, que diga yo, bueno, sí nos creen algo, pero no nos creen mucho. Creen que todos somos machistas y somos los mismos salvajes de toda la vida. Y yo creo que sí podemos cambiar.
Oiga, pues ya es hora de que propongan un programita de radio o de televisión, ¿no?
Con personas que hayan vivido, un con espacio, personas que hayan sufrido.
¿Un espacio por ahí?
Sí, bueno, ellos tienen un programa en Canal 7, ajá. Don Álvaro, pero nunca he visto a nadie de aquí, o sea, usuarios.
Usuarios.
Yo, para mí es muy importante que los hombres oigan historias vividas, historias sufridas, historias donde chavalos, hombres, podemos cambiar.
Bien.
¿Por qué? Porque eso mueve a cualquier persona.
Claro que sí. Porque comenzamos hablando de que el ingrediente principal es la identificación.
Correcto.
Entonces, yo creo que si ven, se identifican, pues pueden venir aquí.
Claro. Claro, lo que pasa es que el proceso Buen avanza tan rápido que muchos de los que vienen creen que con 10, 15 sesiones ya están bien y se sienten diferentes y se van.
Y reinciden.
Y cuando vuelven, vienen más mal.
Porque ya se dieron cuenta.
El proceso funciona. Lo que pasa es que aquí se piden 45 sesiones mínimo para empezar a conocerme. Estoy hablándole de un año.
Un año.
Para empezar a conocerme. No es que ya me conozco, no es que ya soy diferente, no, es para empezar a crecer como persona. Eso es lo importante. El proceso Buen funciona, pero hay que cumplir con todos los requerimientos del instituto, que son talleres, cursos, venir a todas las sesiones, 45 mínimo, y ahí empieza el proceso es eso.
Así que parte del trabajo de usted es acompañar, apadrinar, motivar para que los nuevos se queden.
Ese programa ahorita está, o sea, apenas va a funcionar. Esta sesión, esa capacitación que estamos...
está usted perdiendo ahorita.
No, pero ya yo la llevé esta.
Ah, sí, sí.
Lo que pasa es que esta habíamos como 25 en la red, 25 nuevos ahí. Entonces ellos no han llevado la capacitación para poder ser padrinos. El padrino es como acompañar a la persona nueva, escucharlo, porque la persona en crisis lo que hace es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar solo de su problema. Esa es la parte que va a ser el padrino. Acompañarlo, llamarlo, mira, vas a venir a la sesión, hoy hay sesión, acuérdese que mañana hay sesión, mira, vení a la sesión, y mira que aquí, mira, esto ya. Hay que estar encima. De eso se trata el padrinaje. Yo, si fuera como padrino, ya le digo, tengo un montón. Porque, ya le digo, a mí, gracias a Dios, a veces hasta los domingos recibo hasta dos personas.
Gratis.
Gratis. Sí, yo realmente en mi vida, en lo que tengo de estar al Instituto Gwen, pero ni un café me han invitado. Pero realmente no me interesa. Yo doy lo que a mí me dieron. Y lo más importante es que la persona que le doy, que se la crea.
Claro.
Que crezca, que se encuentre, que sepa valorarse, que sepa lo que es él. Para que nadie lo maje. Porque muchas personas, cuando nos pasan una infidelidad como la que me pasó a mí, nos ponemos de alfombra. O empezamos a comprar amor. O empezamos, tome plata, pero no me deje. Tome esto, pero no me deje. Y eso no sirve. Se valora. Cuando usted la otra persona lo ve apoderado y bien, es cuando la otra persona se la cree. Yo por dicha, hoy por hoy, no me cambio por nadie. No me cambio por aquella persona que estaba ahí. Son 29 años que no los desperdicié. Fue una experiencia bonita. Una experiencia donde pude criar a mis hijos. Una experiencia donde estuve con mi esposa. Bien a ratos, bien a mal a ratos. Pero yo la veo ahora y... Viera qué cosa más increíble. Hasta el proceso me da para poder conversar con ella. Ya no siento ese dolor, ya no siento odio, ya no siento nada. Simple y sencillamente me duele verla como está. Porque muchas veces trata de venir bien, pero el proceso me enseña hasta para ver una persona cuando está en crisis. Y cuando yo la veo, le digo, joder, coña, puedes tratar de cambiar todo lo que quieras física, por fuera. El caparazón lo cambiamos como sea, pero la cara no miente. Y yo se lo he dicho. No estás bien, ¿verdad? Pues no. Ahí voy. Ahí voy. A veces preferiría estar muerta.
Ups. Osvaldo, pues muchas felicidades por todo su trabajo. El que hizo personal y el que va a hacer. El que va a hacer con los demás. Y gracias por esta entrevista.
No, gracias a usted. Más bien, un millón. Viera que es bonito cuando yo mismo me valoro de lo que yo hago. Yo no necesito que me anden sobando la espalda, viera que porque con solo ver una persona que llega a mi casa llorando, atacado, pero desbaratado, y poderlo escuchar y poderlo ayudar, y a la hora y media más o menos hacerle comida, servirlo a mi mesa y que se vaya bien, ese es el mejor regalo que yo puedo tener, de sacar personas que no intenten matarse como yo. Eso es lo más importante. Y muchas gracias.
Gracias.
Y estamos para servir.